Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
De este viernes 7 de junio al que le tomamos el pulso empresarial. La Confederación Española de las Cajas de Ahorro ha valorado positivamente que el proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones aprobado hoy por el Gobierno proporcione un marco normativo estable y armonizado para el sector.
Además, ha avanzado que colaborará con las autoridades para el perfeccionamiento del texto final. También Bruselas habría dado el visto bueno a los cambios en la nueva Ley de Cajas. La norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros establece que las cajas vuelvan a su actividad centrada en el negocio minorista. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que el proyecto de ley además persigue la mejora de los órganos de gobierno corporativo de estas entidades y su independencia de los poderes públicos.
Pues lo que se pretende es que las cajas de ahorros vuelvan a lo que era su labor inicial, que es recoger depósitos de los ahorradores y dar crédito a las pymes y a las familias dentro de un entorno territorial limitado, y además simultáneamente se pretende mejorar lo que es la profesionalidad de todos los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.
De esta manera, las cajas no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones o una cuota de depósitos por encima del 35% de la comunidad autónoma en la que operan. Un límite que, si rebasan, se verán obligadas a traspasar su actividad financiera a un banco que será participado por una fundación bancaria. La norma ahora entrará en tramitación parlamentaria.
También ha aprobado hoy el Consejo de Ministros el Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, un texto que la Confederación Española de Comercio ha acogido con satisfacción por recoger gran parte de sus reivindicaciones.
El presidente de la Confederación Española del Comercio, Manuel García Izquierdo, ha añadido que ya era hora que por primera vez se coordine a 7 ministerios en favor del sector. Por su parte, las cámaras de comercio han considerado urgentes y necesarios los nuevos planes para el sector. El plan incluye 30 medidas para impulsar la competitividad del comercio, con especial incidencia en el pequeño comercio, y que destina casi 30 millones para financiar proyectos. Escuchamos al ministro de Economía, Luis de Guindos.
Los objetivos fundamentales son la consolidación del empleo y el impulso de las ventas, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de la gestión del comercio minorista.
El gobierno además ha ampliado la llamada licencia express para la apertura de comercios. Esta podrá utilizarse para abrir locales de hasta 1.000 metros en vez de 500, como establecía la Ley de Emprendedores.
Y hoy ha concluido el plazo para aquellos interesados en gestionar algunos de los 6 hospitales que la Comunidad de Madrid quiere privatizar.
El plazo para optar al concurso terminaba a las 2 de esta tarde y a esta hora hemos conocido que las ofertas han llegado de la mano de Sanitas, interesada en el hospital de Coslada. Además, Rivera Salud quiere encargarse de la gestión de los de Vallecas y Arganda, y hay otra oferta adicional de un grupo que todavía no se ha desvelado. Algunas informaciones apuntan a un grupo sanitario de Puerto Rico. El que no ha pujado es Capio, el grupo hospitalario privado más importante. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se muestra convencido de que las adjudicaciones garantizarán la prestación de calidad.
Nosotros no somos como la oposición, que vamos amenazando a la gente, advirtiéndole de que si se presenta le vamos a castigar, o de que si no se presenta le vamos a castigar. Pero aquí hay libertad, no hay dirigismo e intervencionismo, como es propio de la izquierda de esta comunidad, y así les va.
El resto de centros que han salido a concurso y que de momento se desconocen si han atraído a algún gestor son los hospitales de Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina en Parla y El Tajo en Aranjuez. El gobierno regional espera que las empresas empiecen a gestionar los nuevos hospitales en el mes de septiembre y que en ningún momento ninguno de los hospitales va a estar cerrado ni un solo día.
BBVA cree que la economía española está ya próxima a tocar fondo y que va a experimentar un punto de inflexión.
El Observatorio Económico de la entidad sostiene que el PIB caerá un 1,4% en el conjunto del año, pero justifica una mayor fortaleza de la actividad económica en el segundo trimestre por un menor ritmo del ajuste fiscal. También contribuye a esta evolución la relajación de las tensiones financieras y una caída menor de la demanda interna. Por otro lado, el BBVA señala además que esta situación está provocando un deterioro más débil del mercado laboral, como demuestran a su juicio los datos de paro registrados en los meses de abril y mayo. De confirmarse lo apuntado, el número de desempleados encadenaría 2 trimestres consecutivos de estancamiento.
También les contamos que hay fecha ya para la nueva subasta que podría encarecer la factura de la luz el próximo 25 de junio.
Será entonces cuando se lleve a cabo la 23ª subasta para fijar el coste de la energía en la revisión de la tarifa eléctrica para el tercer trimestre. Los precios de la electricidad marcan en la actualidad subidas cercanas al 10%, con lo que si se mantiene esta tendencia a la subasta, el recibo de la luz sufriría una subida del 5%. Recordamos que la última subasta, la del mes de marzo, cerró con caídas de precios del 15%, lo que permitió la primera bajada en varios años, que fue del 6%. La bajada del recibo de la luz compensó en parte el incremento del 3% que se dio a principios de año. La revisión de tarifas de julio coincidirá además con la concreción de la reforma energética, cuyo contenido está presentado ante el Consejo de Ministros este mes.
Los españoles cada vez utilizamos menos el avión y hacemos más uso del AVE y del autobús.
El número de viajeros que usaron el avión para sus desplazamientos por el interior del país cayó un 16% en el mes de abril, mientras que los que optaron por el tren lo hicieron en un 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística. En total, más de 105 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en el cuarto mes del año, un 2% más, con caídas en todos los tipos de transporte, excepto el autobús. En el caso del tren, hay que destacar diferencias entre sus opciones. Mientras la caída en el volumen de pasajeros que viaja en cercanías fue del 3,6%, los trenes de larga distancia, entre los que se incluye el AVE, repuntaron un 9,5%.
La patronal de constructores de fabricantes, Faconauto, dice estar tranquila ante la investigación anunciada por Competencia ante posibles fijaciones de precios.
La Comisión Nacional de la Competencia concreta que sus inspectores han llevado a cabo investigaciones bajo la sospecha de prácticas anticompetitivas en el sector. En concreto, estas prácticas se refieren a la fijación de precios y condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercialmente sensible. En el caso de Faconauto, la inspección terminó ayer. Así lo contaba Blas Vivi, secretario general de la patronal de los concesionarios.
Como patronal, lo único que se nos ha pedido es la información que disponíamos. Te piden desde los ficheros que tienes en el ordenador, cualquier tipo de papel, documento por escrito. Han mirado todo y está todo perfectamente en regla, por lo que a nosotros respecta.
Vives ha asegurado no poder dar más información por tratarse de una investigación confidencial, aunque sí ha recordado que el precio medio hasta el pasado mes de mayo es de 19.243 euros, un 4,65% menos que en el mismo periodo de 2012. Ello es posible, dice Vives, a un alto nivel de competencia que da lugar a la baja de precios.
Y les contamos también que Primark va a abrir una nueva tienda en Madrid de 9.000 metros cuadrados que va a dar empleo a 600 personas.
La cadena textil ha elegido la Gran Vía madrileña para inaugurar su primera tienda a pie de calle en nuestro país. El local cuenta con 3 plantas y se convierte en la tienda más grande de la firma irlandesa en España, superando a la de Zaragoza. Esta nueva apertura generará unos 600 nuevos puestos de trabajo en la capital, que se sumarán a una plantilla en nuestro país que alcanza ya los 5.000 empleados. La cadena aterrizó en nuestro país en el año 2006 y cerró 2012 con unas ventas de más de 4.600 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto al ejercicio anterior.
Más noticias que nos ha dejado este viernes.
Los expertos han aprobado el informe sobre las pensiones por 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Una de las principales recomendaciones del informe es que las pensiones dejen ya de revalorizarse según el IPC en 2014. El factor de equidad intergeneracional hará que la previsión vaya bajando, de forma que se reduzca en torno a un 12% para los que se retiren en 2034.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha respondido al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que 2/3 de la rebaja del déficit se ha conseguido por la reducción del gasto y 1/3 por la subida de impuestos.
El planteamiento del gobierno español, que es 2/3 a través de reducción del gasto, 1/3 a través de elevación de impuestos, es el patrón que acordamos normalmente y es el adecuado desde el punto de vista de lo que es la ejecución de esta senda de reducción del déficit público.
La economía de Estados Unidos generó 175.000 nuevos empleos durante el pasado mes de mayo, lo que sin embargo no ha servido para evitar un repunte de la tasa de desempleo, que se situó en el 7,6% frente al 7,5% del mes de abril.
La agencia de calificación Fitch ha mantenido en triple B mayúscula la nota de deuda a largo plazo del Instituto de Crédito Oficial con perspectiva negativa.
La bolsa ha despedido la semana con una subida del 0,61% hasta los 8.266 puntos. La prima de riesgo aguanta en los 299 puntos básicos y el bono español ha cerrado en el 4,54%.
Y a las 8 y 9 minutos, hora menos en Canarias, con Audi vamos a conocer qué tiempo va a hacer este fin de semana.
En Pulso Empresarial, Audi Center Madrid Las Rozas patrocina El Tiempo.
Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos hablando de tiempo muy inestable, sobre todo en la mitad norte. Mañana sábado seguirá el mal tiempo instalado en la mitad norte, también en Baleares, con chubascos y tormentas ocasionales más intensos en el noreste peninsular. Eso sí, podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes, incluso con granizo. En el País Vasco, La Rioja, Navarra, norte de Aragón, Cataluña y norte de Castellón, eso sí, tenderán a remitir al final del día. También podrían darse en otras zonas de la península, excepto en el extremo sur, y de hecho es poco probable cuanto más hacia el sur. En Canarias vamos a seguir con nubes en el norte de las islas con mayor relieve. Puede llover un poco al principio, en el resto va a seguir soleado. Las temperaturas descenderán en toda la península, un descenso que podrá ser localmente notable en el Cantábrico Oriental, Navarra y norte de Aragón, y el viento va a soplar moderado con intervalos fuertes en Canarias. El domingo todavía estará muy encapotado el extremo norte peninsular, este de Castilla y León, norte de Aragón, en torno a los sistemas central e ibérico, con chubascos que podrán llegar a ser localmente fuertes o persistentes también en el Cantábrico Oriental y el Pirineo más occidental. Quizá va a llover un poco en el resto del país, es menos probable cuanto más al sur. Sol, por tanto, en Andalucía, en Baleares, en el sureste de la península. Las temperaturas van a bajar más en general, sobre todo en la mitad oriental. No van a variar tampoco demasiado en las islas y el viento soplará con intervalos fuertes el domingo en Canarias y en los litorales de Alborán y Cántabro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Pulso Empresarial, Audi Center Madrid Las Rozas ha patrocinado El Tiempo. Tenemos lo que necesitas, la información y la diversión. Gestiona Radio.
¿Ha operado en bolsa con CFDs?
Con IG puede operar alcista o bajista en acciones, divisas y otros mercados y controlar su riesgo con stops garantizados.
Abra cuenta en igmarkets.com.
IG, el proveedor de CFDs número uno del mundo. Los CFDs son un producto apalancado y pueden ocasionar pérdidas que excedan su depósito inicial.
En Confortel llevamos 25 años sabiendo que descubrir lo mejor de ti te hace más feliz. Por eso, verás qué felicidad cuando descubras que tan solo por alojarte en un hotel Confortel estás ayudando a construir un mundo mejor. ¿Quieres saber más? Entra en confortelhoteles.com/descubre-lo-mejor-de-ti o visita nuestro Facebook y celebra con nosotros nuestro aniversario.
Enfrentamiento entre guardias civiles y policías. La justicia archiva el caso Interligare, el exdirector de la policía imputado. El caso Faisán cierra la fase de instrucción. Los antidisturbios de la policía municipal no fueron al Madrid Arena porque estaban en el hormiguero. Los papeles del país sí son de Bárcenas. ¿Quieres ser el primero en conocer noticias como estas? Visita seguridadytribunales.es, la agencia de noticias más especializada de España.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
I know a spell that would make you well. That you are sick. Write about love, it could be in any form. Hand it to me in the morning.
Por aquí estamos de vuelta a las 8 y cuarto, 8 y 14, mejor dicho, de la tarde, 7 y 14 en Canarias, con ese libro que les traemos todos los viernes a esta hora. Hoy vamos a hablar de ese miedo al fracaso, de la obsesión también por alcanzar el éxito profesional y personal, que hay veces que, bueno, nos traen ciertos quebraderos de cabeza. Pero hoy podemos encontrar, nos van a contar algunas claves gracias al libro que nos trae nuestra invitada. El Renacer del Héroe, que es una guía práctica para solucionar nuestros problemas, esos que nos surgen día a día. Es de Siré Toribio, que junto a Pedro José Diezma han escrito este libro, como digo, El Renacer del Héroe. Desiré, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
En tiempos de crisis, no sé si es más necesario que nunca que tengamos un héroe.
Sí, es más necesario que nunca, porque en tiempo de crisis lo que estamos es un poco perdidos, con el ánimo un poco bajo, no sabemos muy bien cómo afrontar todos estos cambios que nos están viniendo, y al fin y al cabo un héroe pues es alguien que consigue lo que se propone y que también sirve de ejemplo a los demás, o sea que sí.
En este libro, El Renacer del Héroe, así a grandes rasgos y sin desgranar nada, solamente dejando a nuestros oyentes ya las ganas de leerlo, ¿qué vamos a encontrar?
Pues como tú bien has dicho, vamos a encontrar un montón de métodos, de consejos, de trucos muy prácticos y nos va a ir entrenando, según lo leemos y según seguimos la historia de su protagonista, para que nosotros también consigamos todo aquello que nos propongamos. Vamos a encontrar consejos sobre las áreas de salud y tener también el cuerpo que queremos, ayuda también muy práctica para conseguir ese trabajo deseado o estar más feliz en el que tenemos o conseguir emprender, y también el área de las relaciones personales, conseguir esa relación apasionada y duradera que todos queremos y mantener la que tengamos ahora mismo.
¿Por qué ese título, El Renacer? ¿Ha estado muerto en algún momento ese héroe o sigue muerto?
Lo vemos como un renacer cuando hay un cambio, como está ocurriendo ahora mismo, cuando surge algo de dentro, hay una metamorfosis, bueno, pues también puede haber un renacer. Por eso.
¿Un héroe qué es? ¿Cómo habéis entendido tanto Pedro José Diezma como tú, Desiree Toribio? ¿Qué es un héroe?
Un héroe somos todos nosotros. Un héroe somos todos nosotros desarrollados y con un crecimiento personal un poco más avanzado. Básicamente es aquella persona que se plantea propósitos y los consigue, que está feliz con su vida, que está deseando crecer más y también, sobre todo, que es un ejemplo para los demás, que puede ser un modelo a seguir.
Todos llevamos, Desiré, un héroe dentro. Esto es como lo del líder o lo del emprendedor, por ejemplo, si se nace o se hace. El héroe también lo llevamos dentro, lo podemos conseguir a mitad de nuestra vida.
Creo que todos tenemos un potencial inmenso dentro que la mayoría desconocemos. Efectivamente, no es que se nazca ya siendo un héroe o siendo un líder nato o un emprendedor que arrasa con todo. Todo requiere un proceso y un aprendizaje. Y justamente por esto hemos escrito este libro, El Renacer del Héroe, para compartir con el resto de las personas aquellos métodos que nos han funcionado a nosotros y que hemos cogido y hemos modelado de los hombres y mujeres, tanto de empresa como a nivel personal, que han conseguido cosas extraordinarias. Lo hemos modelado, lo hemos aprendido y nos ha funcionado. Así que hemos querido plasmarlo en este libro.
Solo una curiosidad, si nos han faltado héroes en esta crisis.
En esta crisis lo que pasa es que perdemos el ánimo y se nos duerme, ¿no? O no creemos en nuestras posibilidades. Tantas noticias negativas nos hacen tener toda nuestra atención en eso, en lo que va mal. Y una de las actitudes del héroe es fijarse en todo lo que se puede hacer y tener el valor de enfrentarse, tomar acción y hacerse responsable uno mismo también de sus acciones.
Solo alguna pincelada, Desiré, por no contar más de lo que debamos sobre este libro, El Renacer del Héroe. ¿Qué consejos dais si vamos a encontrar en este libro? ¿Qué actitudes son las que nos pueden convertir o pueden despertar, hacer renacer ese héroe?
La verdad que casi al principio del libro uno hacemos, es muy práctico, ¿no? Nosotros lo que queremos es entrenar al lector y que acompañe a nuestro personaje principal, ¿no? Al protagonista, a Adam, que va encontrando una serie de cartas que le van llevando hasta unos personajes que le guían y le ayudan. O sea, esto también es una historia para hacerlo entretenido. Y al principio del libro le proponen una especie de cuestionario para ver qué actitudes le podrían hacer villano. Entonces, en realidad, las actitudes que te hacen un héroe sería un poco lo contrario. No retrasar las decisiones, tomar acción, actuar a pesar de los miedos, miedos, no dejar que la vagancia pues nos deje en el sofá, ¿no? Y una serie de habilidades que si vamos practicando, todos somos perfectamente capaces de adquirir.
El héroe renace, el renacer del héroe, como es el título del libro. Algunas veces también, por unas cosas o por otras, pues los héroes caen. ¿Cómo levantamos a ese héroe? ¿Cómo nos levantamos nosotros mismos?
Mira, te voy a hacer una alusión a una pregunta que le hizo una vez un periodista a Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, cuando llevaba 900 y pico veces, ¿no?, intentos de conseguir que el dichoso invento luciera. Le preguntaron, pero señor Edison, ¿no está usted cansado de tanto fracaso? Y él dijo, no, yo no he fracasado 990 veces. Yo he encontrado 990 formas de cómo no luce una bombilla. Entonces, para hacer un resumen, el héroe lo que tiene es que tomar responsabilidad y ver qué es lo que ha hecho que no le ha dado el resultado que él esperaba y tomarlo como eso, como un resultado que no es el que esperas, no como un fracaso. Eso puede ser una de las bases que tiene un héroe para volver a tener esa fuerza de levantarse y hacer algo diferente, porque decía Einstein que es de locos, ¿no?, pensar que haciendo lo mismo vamos a conseguir cosas distintas.
Pues no sé, es una alusión y un ejemplo que viene muy bien, por ejemplo, hablando de fracaso para los emprendedores, que no sé si ellos ahora mismo también son verdaderos héroes, decir, tal y como está el panorama.
Mira, yo digo que para conseguir hacer algo se tiene que querer hacer, se tiene que saber hacer y se tiene que poner uno a hacerlo. Y creo que los emprendedores, desde luego, quieren hacerlo, tienen un deseo ferviente y una voluntad que les empuja a hacerlo y desde luego se han puesto a hacerlo porque por eso han emprendido y no se han quedado solo en el deseo. Pero muchas veces lo que ocurre es que quizás no sabemos bien cómo hacerlo. Nosotros, una de las líneas de negocio que tengo yo para particulares, damos cursos a emprendedores y lo que mostramos es bien cuáles son los nuevos modelos de negocio, cuáles son las nuevas técnicas de marketing, la presencia en internet, el posicionamiento, porque muchas veces tenemos muchas ganas y eso es muy importante, querer hacerlo, pero también tenemos que saber los métodos. Eso es también un poco lo que marcamos aquí en este libro, ¿no? Son todo métodos y técnicas prácticas, pero claro, hay que ser conscientes de que se necesitan, aprenderlas y luego practicarlas, ¿no? Coger una experiencia.
Métodos y técnicas, deciré, que no sé a quién le pueden venir muy bien. Y voy a empezar, por ejemplo, por arriba de la pirámide de los que mandan. ¿Políticos o jefes de empresa? ¿Les vendría muy bien algún consejo de estos?
Lo voy a meter todo en el mismo saco porque al fin y al cabo un político es el jefe de la gran empresa, ¿no? Sí. Por supuesto. Creo que también tanto gobernantes como directores son ya líderes o tienen mucho de líderes y mucho crecimiento ya a sus espaldas, pero no quiere decir que lo tengan todo. Creo que sí, que siempre está bien estar repasando y viendo qué métodos han utilizado otros que han funcionado, ¿no? Y siempre, bueno, pues ponernos un propósito. Mirar bien si está bien determinado ese objetivo, ¿no? Como decimos en coaching, ¿no? Vamos a estudiar si ese objetivo que nos hemos puesto es correcto. Trazarse un plan, mirar varias alternativas e ir todo el rato viendo y chequeando si lo que estamos haciendo nos está llevando a donde queremos. Quizás eso es uno de los puntos en los que a veces se fallan, ¿no? Con la máquina en marcha no nos paramos a estudiar si lo que estamos haciendo nos está acercando realmente a lo que nos habíamos propuesto. Entonces, como aquí lo tratamos, creo que sí, que este libro puede ayudar a cualquier tipo de persona.
Sigo bajando escalones y me encuentro, por ejemplo, con los jóvenes, con los universitarios que salen de la carrera y ven un panorama en el mercado laboral bastante difícil, bastante desolador. Incluso jóvenes que están en paro, incluso parados en general, también necesitan renacer. ¿Van a encontrar consejos también aquí que les sirvan?
Mira, para darte algunos ejemplos, por ejemplo, tratamos el tema de la comunicación. Tratamos el tema de darse cuenta de las necesidades humanas, tanto para entrar en el mercado laboral como para aquellos que tienen una empresa o que están trabajando. Si tú das a alguien lo que necesita, va a ser bastante más sencillo que llegues a satisfacerle y a ver una conexión buena con esa persona. Creo que el tema de la comunicación es imprescindible. Creo que el tema de las habilidades y de ser consciente del potencial potencial es imprescindible. Creo que otro tema que tratamos, por ejemplo, que es reforzar la voluntad, hablamos de una voluntad inquebrantable, ahora mismo para nuestros jóvenes es muy importante. Los jóvenes de ahora están un poco desilusionados, un poco desinflados, y ¿para qué no decirlo? De voluntad andan flojitos, así que nuestras técnicas creo que para hacer una voluntad de hierro les vendrían fantástico, como alguno de los ejemplos, por ejemplo.
¿Esos jóvenes, por ejemplo, pueden tener algún modelo, algún ejemplo, algún héroe en el que fijarse? No sé si vamos a encontrar alguno en el libro que nos pueda servir de modelo.
Es imprescindible tener modelos. Ya te digo que una de las formas de aprender, o bueno, la forma principal que tenemos de aprender es fijarnos en alguien que hace algo bien. No tiene por qué repetirse todo su comportamiento, solo aquel que le está dando unos resultados fantásticos, y imitarlos y copiarlos y preguntarle qué es lo que hace. El libro está lleno de ejemplos reales, desde, por ejemplo, por mencionarte uno, una señora, ¿no?, que es una monja, se llama la hermana Madonna, y es una mujer que ya ha entrado sus casi 40 años, decidió que no estaba en buena forma física, se puso a hacer ejercicio y al final ha sido la mujer que ha pasado de los 80 años haciendo triatlones, la prueba más dura que hay, nadando en bici y corriendo. Entonces, gente que nos da ejemplo y decir, si ellos pueden, nosotros también. Así que está lleno, llenito.
Una última cuestión, decirle, como coach que eres también, no sí. sé qué consejos nos puedes dar, y aprovechamos que te tenemos aquí, para ayudar a cambiar ese pesimismo en el que estamos instalados por positividad. Hablaba ayer el presidente del Grupo Planeta, el señor Lara, hablaba de ese cambio psicológico para salir de la crisis. Pues vamos a empezar ahora mismo. ¿Qué
consejos nos das? Por supuesto. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es creer que podemos. Porque si creemos que es que no hay solución, es imposible que se nos empiecen a ocurrir ninguna idea, ninguna salida. Lo segundo es reforzar esa voluntad, porque en tiempos de crisis pienso y creo fervientemente que nos tenemos que esforzar más, tenemos que dar más el callo. Y ser más positivos es una cuestión, como enseñamos en el libro, de cambiar la perspectiva. Lo que llamamos, en términos de la programación neurolingüística o en coach, lo que es redefinir el marco, que lo enseñamos a hacer también en el libro. Serían tres claves.
Porque receta única no hay, ¿no?
Yo tengo mi receta para conseguir objetivos, ¿te refieres?
Sí.
Yo tengo mi receta, te puedo dar algunas claves, y aunque parece muy sencilla, es cuestión de entrenar cada uno de estos pasos. De hecho, tengo un curso hecho solamente y les explicaba, esta es mi receta, ¿no? Entonces yo siempre digo que se tiene que tener pasión y motivación, que sale de una razón de peso. Realmente tienes que encontrar qué es lo que te motiva. Tienes que tener persistencia. Tienes que conocer los métodos que funcionan y aplicarlos. Tener paciencia para seguir haciéndolo hasta que empiezas a ver los resultados. Pensar en grande y no quedarte solamente por miedo ahí en lo que crees que seguro vas a conseguir. Y creer en ti. Creer en ti, porque si no, no vas ni siquiera a intentarlo. Es mi receta.
Pues,
para conseguir el éxito.
La receta que le agradecemos hoy mucho a Desiree Toribio, que haya compartido con nosotros, con nuestros oyentes, para todos esos escalones, eslabones de la pirámide, quienes quieran que sean, desde los que mandan hasta los que pueden estar en una situación un poco más complicada y tienen que renacer. Con este libro escrito por Desiree Toribio y Pedro José Viedma, El renacer del héroe. Desiree, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
3 minutitos para las 8:30 de la tarde.
¡Hala, mira qué fuerte! Más de un 80% de las personas que pierden peso lo vuelven a recuperar.
Pues no será mi cuñado, porque adelgazó un montón y sigue estupendo. Eso sí, todos los días toma Simbioline Quemagras. Así ayuda a su organismo a eliminar las grasas que no quema. Y es totalmente natural.
Simbioline Quemagras, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Restaurante Bríos, cocina mediterránea con carnes rojas a la parrilla de carbón y una amplia barra con tapas y raciones. Tostas, empanadas, cazuelas y sartenes se elaboran con productos de alta calidad desde 1972. Y en temporada disfrute de nuestra amplia terraza. Calle Concha Espina 4, frente al Estadio Santiago Bernabéu. Teléfono 91 564 7248. una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Descubra con Goldbridge el alquiler inteligente. Acceda a vehículos premium, grandes y pequeños, con un precio nunca visto.
Un Fiat 500 por menos de 500 euros, o un Alfa Giulietta, o un Alfa Mito, y las últimas novedades. Range Rover Evoque, Mercedes C-Coupé o Audi A1.
Visite gold-bridge.com o llámenos al 91 345 3951.
Promoción válida hasta fin de existencias.
Restaurante Nuevo Oter. Cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos, junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Ambiente elegante y cosmopolita en pleno barrio de Salamanca. Calle Claudio Cuello 71. Teléfono 91-431-6770. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
En Gestión a Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Ya lo han oído, las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, y como siempre Judith todas las tardes tiene algo que contarnos.
Pues sí, porque nuestros oyentes deben de saber que sus vacaciones de verano serán más rentables con Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones de verano antes del 17 de junio y aprovecha todas las ventajas que ofrece Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta el 50% de descuento, además de días gratis, comidas gratis y niños gratis. Para que tus vacaciones te salgan más rentables con el mejor precio garantizado y pago en 10 meses. Solicita el folleto Vacaciones de Verano y decide ya el destino de tus vacaciones. Más información y reservas en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454. Apunten 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Consulta condiciones. Este verano tus vacaciones más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
En Gestión a Radio, Pulso Empresarial.
Y consejos también, los que pueden escuchar si están atentos y si conocen la siguiente empresa que nos presenta Vega.
Una labor de auténticos detectives, como si siguieran los pasos del genuino Sherlock Holmes. Así es como trabajan desde serlocauto.com, un servicio de diagnosis técnica de vehículos de segunda mano, un servicio personalizado a domicilio y donde todo se mira con lupa. Nos lo amplía su socio, Fidel Martín.
El cliente no tiene que dejar el coche en ningún taller, no sé cuántos días, sino que nosotros vamos cuando el cliente quiera y donde quiera a revisar el coche. Es muy, digamos, a la medida de lo que el cliente necesite, ¿no? Nuestro papel es un poco investigar y detectar problemas serios del vehículo, ¿no? E incluso en aquellos casos en los que, bueno, hay compradores y hay muchas fiscales, hay vendedores, digamos, hay muchas fiscales que en el sector de segunda mano que cambian kilómetros, adulteran ciertos componentes del vehículo, electrónicos. Pues nuestra labor sí que va más allá de lo que es una revisión normal, sino que llegamos a detectar cuándo han quitado kilómetros, cuándo han cambiado, por ejemplo, el inmovilizador, el claxon.
Una revisión concienzuda a la que le sigue un informe totalmente independiente.
A partir de la revisión, cogemos una información de cómo está el vehículo desde el punto de vista mecánico, electrónico, y también, digamos, revisión, digamos, ocular de cómo está el coche por dentro o por fuera en cuanto a elementos de desgaste. Adicionalmente, lo que hacemos es buscar toda la información del historial del vehículo. Con toda esta información elaboramos un informe de unas, bueno, más o menos 15 páginas, en la cual explicamos muy detalladamente cómo está el vehículo en cada una de las áreas. Y digamos, una vez hemos hecho el informe, lo enviamos por correo electrónico al cliente, y le llamamos para explicárselo, para explicarle cualquier tipo de duda que pueda tener.
No solo se dedican a la compra, sino también a la venta de vehículos de segunda mano.
Tenemos también un informe del coche que quiere vender. Entonces, este informe le puede ayudar, yo creo que mucho, a vender su vehículo. Si el vehículo está en buenas condiciones, tiene un informe independiente de nosotros con la información de cómo está el vehículo, si está bien y hasta qué punto está bien este coche. Es como un certificado de calidad. Entonces, con ese informe puede ir a un posible comprador y convencerle de que el coche está bien y de alguna manera reducir el periodo de venta del vehículo.
No estamos hablando solo de un servicio de compra y venta y de diagnosis técnica, sino también de un servicio que va más allá.
Nosotros somos independientes porque solo revisamos coches, ni vendemos ni reparamos, ¿vale? Por eso decimos que, así como otros concesionarios también tienen algunos informes, otros compraventas tienen informes, estos informes creemos que pueden no ser tan independientes como los nuestros, precisamente por lo que comento, ¿no? No reparamos ni vendemos.
Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Minutos son los que faltan para llegar a las 9 de la noche, para llegar a las 8 en Canarias, y no en Canarias, pero muy, muy, muy parecido el paraje, el paisaje que tiene justo enfrente don Miguel Larrañaga, periodista de diarioabierto.es y autor del blog markettiming.info. Señor Larrañaga, ¿cómo está? Buenas tardes.
No me puedo quejar, así que no me quejo.
Podría llamarle mil cosas, pero lo que voy a hacer es invitar a los oyentes a que entren a nuestro Twitter, @pulsogestiona, que ahí hemos tuiteado la foto que acaba de mandarnos hace escasos minutos don Miguel Larrañaga y lo que está viendo de frente, para que ustedes les dé un poco de envidia. ¿Cuántos grados tiene, señor Larrañaga?
Dime.
¿Cuántos grados tiene de temperatura?
Ahora mismo, 27, 28.
¿Y pues, se puede pedir algo más para terminar la semana?
Pues sí, estar en el jardín de la Universidad de Murcia, como estoy ahora mismo.
Por eso digo, aparte de eso, ¿se puede pedir algo más?
Pues sí, ser feliz y bueno, que...
Usted es muy feliz.
No haber comprado nada la semana pasada.
No compramos nada la semana pasada.
Efectivamente.
Pues ya está, es usted súper feliz.
Lo tenemos todo, lo tenemos todo.
Es súper feliz, es el tío más feliz para cerrar la semana y por eso le llamamos. Don Miguel Larrañaga, vamos a hacer resumen, que hoy hemos salvado la semana, al menos hemos salvado la mitad de la caída. Nos dejábamos un 1,2%, hemos terminado con un recorte del 0,6%, que es lo que ha subido hoy la bolsa. ¿Qué resumen hacemos?
Pues mira, que el IBEX se ha comportado por una vez mucho mejor que el resto de índices europeos. El DAX ha bajado un 1,13, el CAC parisino un 1,92 y el FTSE londinense un 2,60. Así que nuestro 0,65 nos sale muy bien. La lástima es que hoy no ha reaccionado tanto como el resto, pero claro, es que no había caído tanto como el resto, no tenía tampoco tanta necesidad. Ya sabes que los índices tienden a sincronizarse, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ocurre. Si bajas más o subes más, eres más extremo, más volátil, y si subes, y esta vez nos toca a nosotros ser algo más estables que la hora.
¿Esto pinta aburrido para este mes?
Pinta aburrido y bajista, sí.
¿Aburrido y bajista?
Sí, sí.
¿Pero bajista hasta cuánto?
Pues mira, ahora mi previsión es que habrá un rebote. Pero que no superará máximos y que volverá a caer. Uh-huh. Esa es mi previsión, ¿no? Entonces, bueno, luego pues puedo estar equivocado. En cuanto superemos máximos, ya sabes, cambiamos de opinión, porque lo bueno que tiene eso de tener una opinión es que se puede cambiar. Solo puede cambiar de opinión aquel que tiene una, y yo prefiero tenerlas. Entonces, pues la tengo y creo que va a haber un rebote, probablemente la semana que viene, pero que luego después se va a quedar en nada. Así que esa es mi teoría.
Bueno, pues vamos con lo que ha hecho la bolsa, lo que han hecho las mejores y las peores compañías esta semana. Si nos vamos al lado de las mejores, nos encontramos en el mercado continuo Solaria, ¿no? Como la compañía más alcista. Le sigue A3M, le sigue Europac, le sigue la Seda y Ecentis. Y luego ya dentro del IBEX 35 vemos a FCC, que ha subido un 5%, vemos a Inditex, que ha subido un 4,41%, y vemos a Indra, completando el podio de las más alcistas en el parqué en el IBEX 35, con una subida del 3,19%. No sé si de estas que hemos citado, de alguna de las que han subido, ¿quiere destacar algo, don Miguel?
Pues sí, mira, me gusta mucho que Inditex por fin se ponga al frente de las operaciones, ¿no? Y curiosamente en una semana bajista Inditex está alcista. Y está alcista, razonablemente alcista y con continuidad. FCC, en cambio, hoy ha pinchado bastante además, a pesar de que es la mejor del IBEX, hoy ha pinchado demasiado para mi gusto. Pero bueno, aún así me gusta. Está bien plantada. Yo además ya sabes que confío mucho en la nueva gestión de FCC.
Bueno, del señor Béjar y compañía.
Sí, señor.
Bueno, si nos vamos al otro lado, al de las caídas, la compañía que más ha dejado su hábitat ha caído un 28,5%. Bankia, que en el tobogán le ha tocado, claro, esta semana perder, claro, 21,5%, y Faes Farma, que ha caído un 8,3%. Si nos vamos al IBEX 35, tampoco ha habido mucha sangre. Acciona se ha dejado un 4,8%, ArcelorMittal un 4,2% y Banco Sabadell un 3,7%. ¿Algo que declarar, señor Larrañaga?
Pues mira, que Acciona sigue sin levantar cabeza. El mix que tiene construcción, energía renovable en este momento es terrorífico, ¿no? Y bueno, pues quiso remontar y tal, pero en cuanto vienen maldadas, en cuanto sopla un poquitín el aire, no tiene fuerza. ArcelorMittal depende constantemente de lo que pase fuera, o sea, es todo mano extranjera. En España yo no creo que haya nadie que compre ArcelorMittal, ¿no? Son todo mano extranjera y todo el volumen prácticamente lo hace en la bolsa holandesa. Y luego después, bueno, pues capítulo aparte merece el BBVA, que va mucho más retrasado ahí en la lista de perdedores.
Sí.
Pero que a mí me ha dejado sorprendido más por un aspecto cualitativo que cuantitativo, ¿no? Lo que baja es poco, ¿no? Tampoco tiene mucho interés.
Un 2,6.
No, el asunto es que yo creo que un valor de los cinco que tienen que tirar del IBEX tiene que plantar cara cuando vienen mal dadas. Y no puede aparecer en los rankings de los que más bajan. Uh-huh. O no debe. Uh-huh. ¿No? Igual que Inditex ahora se ha puesto el mono de faena y tira para adelante. Bueno, pues que entre los 20 primeros que más bajan en el mercado aparezca el BBVA, no me gusta. Y es una cuestión cualitativa, no es una cuestión cuantitativa.
Bueno, hablaba de Acciona, se quejaba mucho ayer su presidente, el señor Entrecanales, de el impacto que están teniendo las últimas reformas energéticas y de lo que se
tiene
está haciendo.
Tiene todas las razones del mundo para quejarse, todas, absolutamente todas.
Esa era mi pregunta.
Porque le han cambiado las reglas del juego a mitad del partido. Ahora bien, recordemos cómo jugó el partido, ¿eh? Que también hay mucho que hablar de eso.
Ya me ha hecho un lío.
Hombre, la mitad de las energías renovables que tiene proceden de aquella famosa operación de Endesa en la que tomó con una parte y vendió con la otra.
Vale, entonces ¿tiene motivos para quejarse o no?
Sí, tiene motivos porque se quedó con las renovables pensando que son la bicoca del siglo. Pero bueno, la operación fue de todo menos bonita.
Ah, vale. Bueno, no sé, no me queda muy claro. Eso es como el que se queja por un penalti en el último minuto, pero no se acuerda del que le pitaron a él en la primera parte, que no era.
No, el asunto es que aquellos lodos traen barros traen estos lodos. No, bueno, acuérdate el papel que hizo Acción en la OPA de Endesa, cómo tomó con una mano, vendió con la otra, troceó con lo que pudo y bueno.
Lo ha dicho.
Que ahora venga él precisamente a quejarse, pues probablemente habría mucha más gente que lleva mucho más tiempo en este negocio y además invirtiendo de verdad, no comprando y troceando y ganando dinero con ello, que tendría mucho más razón para quejarse de él.
Muy parecido a lo que ha dicho usted ahora mismo, señor Larrañaga. Ha dicho esta mañana Salvador Gavarró de Gas Natural diciendo que nunca estés cerca de una OPA en la que la última palabra la tenga el gobierno.
Efectivamente. Acuérdate de lo que yo digo siempre. Huye de sectores con riesgo político, pues también con riesgo regulatorio o sectores, bueno, ya sabes que a mucha gente le gustan mucho los sectores intervenidos o cuasi intervenidos por aquello de que son sectores con dividendo, en teoría, ¿no? Mm-hmm. Yo la verdad es que no me gustan.
Bueno, aparte de los analizados, tanto por los que han subido como por los que han bajado, ¿alguno que le haya llamado la atención para bien o para mal esta semana, Miguel?
Me llama mucho la atención la postura en la que ha quedado Yastel. Me llama mucho la atención, ni ha subido mucho, ni ha bajado mucho, pero los dos últimos días de Yastel son para tenerlos, los tres últimos días son para tenerlos en cuenta, dos subidas y un recorte, que lo dejan ahí a puntito de caramelo, y si no estuviéramos como estamos, sería una acción que yo tomaría el lunes.
¿Cómo estamos? Porque dinero tenemos.
No, dinero tenemos, lo que no tenemos son ganas de perderlo.
Vale, no, pero usted decía que hay un posible rebote.
Sí, pero yo para 3 días, 4 días no entro.
O sea, que va a ser aburrido, pero de verdad, ¿no?
Hombre, esto va a ser muy aburrido.
O sea, que nos quedamos fuera, no compramos nada.
Yo de momento no compro, hasta no tengo una señal alcista como Dios manda, ya sabes que mis señales alcistas son buenas, pues no compro.
Ni aquí, ni en Londres, ni en Nueva York, ni nada.
En ninguna parte, es más, todo lo demás está peor que esto.
Bueno, pues no sé, señor Larrañaga, pues nos quedamos así entonces, ¿no?
Nos vamos a aburrir mucho, Rubén, esta semana nos vamos a aburrir mucho.
Empate a cero, ¿no? Bueno, pues yo...
Prometo que si a lo largo de la semana hay una señal alcista, te mando un mail por la mañana y compro para que lo digas ese mismo día.
Eso me dijo la semana pasada, pero yo miraba el correo todos los días y no se acordaba.
Pero es que no ha habido ninguna señal alcista.
Ya, pero yo tenía confianza, hombre.
Sí, en el mercado, no en mí.
Pues claro, también. En ganar un poquito
así
de dinero, que hay que irse de vacaciones.
Así te va.
Bueno, yo hace uno lo que se puede, don Miguel Larrañaga. Pues nada, que siga usted disfrutando de las vistas, ¿eh?
Procuraremos.
Tómese algo a nuestra salud, don Miguel.
Lo procuraré también hacerlo. No,
hasta la semana que viene, que nos acordaremos de usted.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Pues dicen los datos que no cogemos ni el tren ni el avión menos, pero que de alguna forma hay que ir a Barcelona. Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos del Turismo, muy buenas tardes.
Buenas tardes y luminosas tardes.
Ah, sí, usted también tiene un paraje maravilloso por delante.
Bueno, estoy en el centro de Barcelona, pero hay luz y me quedé sorprendido esta semana porque he estado en Ribeira y a las 9:30 de la noche es que había una puesta de sol y una luz espectacular. Qué bonito es navegar alrededor de Ribeira por las rías. Es un espectáculo que recomiendo a todo el mundo. Parece el Caribe, pero en Galicia.
Fíjese, pues ¿para qué no vamos a ir tan lejos si lo tenemos a tiro de piedra?
Aquí mismo, lo pensé, ¿eh? Claro. Digo, si la gente conociera estos parajes que tenemos en España, en Cantabria, en Galicia, en Asturias, es que no iría a otros sitios. Porque además son nuestros parajes, es nuestra gente, nuestro marisco.
9 horas de avión con lo incómodo que es aquello.
Uf, no lo aguanto.
Por eso.
Y es curioso porque hablando de aviones, le doy una noticia de Vueling.
Sí, por favor.
Pues en el mes de mayo, Vueling aumentó el número de pasajeros en un 21,2% y el de vuelos en un 16,9%. Quiere decir que los aviones cada vez más llenos. ¿Y por qué? Porque nos vamos cargando las compañías aéreas. Por suerte, las pocas que quedan, pues tienen más pasaje y pueden hacer más negocio para que sean rentables. Pero a pesar de todo, están las páginas llenas de los periódicos. Dice, cuando el verano está cerca, tu sueño es como volar lejos. 1 millón de plazas desde 29,99. He intentado buscarlas, no lo he encontrado.
O sea, que se han agotado ya.
Se habrán agotado, se habrán agotado. Es curioso lo que hay que hacer para que la gente vuele. Pero hay datos curiosos. Un billete medio de empresa en avión en un trayecto normal cuesta el 70% de los gastos que se gasta una persona que está un día o dos días, un día sobre todo en un viaje. Uh-huh. En cambio, el AVE, desde que han bajado los precios, ha aumentado el número de pasajeros un 21%.
Claro.
Si me lo ponen mal. Otro dato bueno. Sí. La fábrica Mercedes, en todo el mundo, ha aumentado las ventas en este año pasado en un 7,3%.
Fíjese.
Es decir, que algunos a pie y otros aumentando las ventas.
Pues sí.
Y otro dato bueno. Cruceristas hasta el mes de mayo en el puerto de Barcelona. Un incremento del 23%.
¿Se
imagina?
Pues desde luego es que yo creo que por ahí pasa buena parte del futuro de nuestro turismo, ¿no? Por el que venga gente de fuera con el crucero, baje del crucero, consuma, cene, coma, compre y se vuelva a marchar a otro sitio, ¿no?
Hoy solo le traigo buenas noticias.
Me parece muy bien. Pues yo
otra buena noticia, fíjese. En Barcelona, el número de 274 proyectos de inversión en España.
Sí.
Barcelona y Madrid van casi a la par. 274 proyectos de inversión. En total, 116 proyectos.
O sea, que dinero hay.
Dinero hay. Y luego hay más datos. Por ejemplo, en este momento el mal tiempo de Europa.
Sí.
Pues es una buena noticia para España, porque la gente está pasando frío y que en el mes de junio, que ya estamos con fríos y con inundaciones, están locos por irse de vacaciones. Pero esto nos pasa a todos. Cuando llega el viernes, ganas de quitarnos la corbata. Cuando llega la jornada intensiva, pues esto está pasando a miles de europeos. ¿Y qué ocurre? Que los alemanes que van mucho a Turquía, con lo que está pasando en Turquía, esta semana ya han desviado aviones. ¿Quién se va a beneficiar? Pues el Caribe del Mediterráneo, que es España.
Pues no hay que dejar pasar la oportunidad, ¿eh?
Y le doy otra buena noticia. Otra buena noticia. En España se ha inaugurado el hotel más grande para jóvenes, que además está al lado de mi casa.
¿Ah, sí?
Y constato que está a tope, lleno de jóvenes de todos los países, y que es un hotel distinto, un hotel muy abierto, con una recepción que es toda una sala, con sofás, con música, hacen fiestas. O sea, que estamos innovándonos. Y otra noticia, tanto Arabia como algunos países, otros países están contratando expertos en golf, están trabajando en empresas de golf esta semana, están encargando proyectos para desarrollar en Cuba y en China y en Arabia campos de golf. Es decir, que eso de que España está en crisis, algunos sí, pero otros están espabilando, y mucho.
Oiga, con lo del hotel este me preocupa. Tenga cuidado, no vayan a hacer la botellona esa que llaman por ahí arriba, por el norte, y no le dejen dormir.
Espero que no, está a dos manzanas. ¿Y sabe lo que me ha gustado mucho? La presentación de la marca España, que en Bruselas se ha hecho. ¿Sabe lo que no me gusta? Que sigamos poniendo como el país del flamenco y de los toros. Yo creo que en España hay que poner el país de la arquitectura, de la cultura, de la playa, la naturaleza, de los museos. Pero creo que esto tan típico que de pandereta, creo que teníamos que irlo sustituyendo, porque está muy bien que se lo encuentren aquí, pero no como un elemento de atracción. Creo que tenemos tantas cosas para atraer. Y, por cierto, AENA está en el concurso para quedarse la gestión de uno de los aeropuertos de Londres.
Sí, el de Luton, un 90%.
No está mal, ¿eh?
No. No sé yo muy bien qué hacen ahí con lo que tienen aquí, pero...
Bueno, igual buscar ingresos.
Ya, yo
¿Qué
sé,
pasa con los bancos españoles? ¿Dónde ganan dinero? Fuera.
Claro. Claro.
Y luego la buena noticia del paro, gracias al turismo.
Sí, señor.
Obviamente hay gente aguarera que siempre dice, bueno, pero son 4 meses. Oiga, 4 meses o 5 o 6.
4 sueldos.
Cada año mejor que estar en el paro.
Hombre, claro, 4 sueldos, mejor que ninguno, claro que sí. Hay otro, lo que pasa es que luego tenemos a 1 millón de gente cabreada con lo de Renfe, que va a suprimir las frecuencias, porque dice, claro, que para llevar a uno en cada tren no pone tren, ¿no?
Estos son los errores del pasado. Te encuentras, por ejemplo, Galicia, que no tiene acceso por ferrocarril de cierta velocidad, y claro, ahí tienen pues 3 aeropuertos, y luego el de Portugal cerquita. ¿A quién se le ocurrió hacer aeropuerto en La Coruña, en Vigo, en Santiago? ¿A qué alma caritativa se le ocurrió invertir y ampliarlos?
Bueno, pues hacemos una cosa, si los hacemos un poco más largos, conectamos con autopista ya, y así nos valen, ¿no?
Claro. ¿Por qué no hicieron uno en Santiago, en el centro internacional, súper importante, y luego con trenes de cercanías normales y corrientes? Pero si estás media hora de un aeropuerto a otro, ¿a qué se le ocurrió? Claro, el problema es que estos se han ido de rositas, con comisiones o sin comisiones.
Así es, así es. Oiga, solo una cosa más, por conocer su opinión muy brevemente. Su amigo Hidalgo quiere franquiciar una cuarta parte de las agencias de viaje de Globalia para evitar su cierre. ¿Tan mal está la cosa?
Inteligente. ¿Qué ocurre? Cada vez las nuevas tecnologías, cada vez que las personas son más nativas tecnológicas, necesitan menos ayuda, tienen toda la información en casa y además en los móviles ya. Entonces, ¿para qué van a ir a una agencia? ¿Qué hace falta? Eso, que emprendedores quieran tener un negocio de poco gasto, pero de servicio.
Pues bueno, la semana que viene más, señor Biosca.
Aquí estaré.
Se me cuide mucho, profesor, ¿eh?
Lo haré,
que
gracias.
Disfrute, un abrazo.
Adiós.
Siete minutos los que quedan para que sean las 9, para que Judith nos cuente lo que trae la prensa económica digital, para que nos cuente las últimas horas y para que nos eche un vistazo ya a lo que vendrá la semana que viene. Todo tuyo, Judith.
Pues comenzamos, si te parece, Rubén, por ver qué nos cuentan los diarios digitales en sus portadas. Empezamos por Diario Financiero. Dice: Europa cierra en verde al calor del dato de empleo de Estados Unidos. También recoge las palabras de Rafael Fernández, vicepresidente de For Life, en una entrevista a Diario Financiero. Dice: España es el país donde hay que emprender. Y también también hay un hueco para las predicciones de BBVA. Dice, la economía española está a punto de tocar fondo. Si miramos a Expansión, vemos que abre con el tema de las pensiones que hemos sabido esta tarde. Las pensiones podrían dejar de subir con la inflación ya en 2014. También vemos esas palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, en réplica a Draghi. Dice, dos tercios de la reducción del déficit proceden del ajuste del gasto. Y también hueco para el Consejo de Ministros, que ha aprobado la ley que determina el fin de las cajas de ahorro, dice Expansión. Si echamos un vistazo a Economista, vemos que, dice, el IBEX 35 cedió un 0,64% en la semana. La prima vuelve a bajar a los 300 puntos. También un titular para las pensiones, como no, dice, las pensiones tendrán que bajar sí o sí. Los expertos aprobaron hoy su informe. También hay otro artículo en el Economista que dice, Europa está aterrorizada ante su propio Lehman. El pánico está de vuelta. El sistema financiero es muy vulnerable, es lo que cuenta el Economista. Y la fotografía, pues, es para Rafa Nadal y la titula de la siguiente manera. Nadal se alía con la épica tras 4 horas y 40 minutos de partido. Pasará a la final del Roland Garros, en la que además se enfrentará a otro español, a David Ferrer. Y 5 días, ¿qué nos cuenta? Pues que así es el sistema de cálculo de las pensiones que proponen los sabios. Las prestaciones se podrán congelar, pero no bajar, dice 5 días. Además, el IBEX se remonta gracias al dato de empleo de Estados Unidos y también hay un hueco para Ferrovial, que limpiará Liverpool por 133 millones de euros en referencia a ese contrato por 9 años. Si echamos un vistazo ya a lo que nos espera la semana que viene, el lunes habrá que estar muy atentos a Banco Popular, que celebrará su junta de accionistas y termina el plazo para aceptar la OPA de exclusión de Corporación Dermoestética. El martes estaremos pendientes de los resultados publicados por la italiana Prada. Y al día siguiente todas las miradas se dirigirán a Inditex, que ha elegido el miércoles para presentar sus cuentas del primer trimestre. Además, Celtia celebrará en segunda convocatoria su junta de accionistas. También celebrarán sus respectivas juntas Laboratorios Robi y el Banco de Valencia, mientras que Lecnor pagará un dividendo de 0,206 euros por acción. El jueves las que celebrarán sus juntas de accionistas serán Yastel, Natra o Vidrala. Y para despedir la semana nos vamos al otro lado del Atlántico, porque Smithfield Food, máximo accionista de Campo Frío y actualmente en proceso de ser adquirida por la china Shuanghui International, presentará sus resultados trimestrales. En España, Tabex y Bodegas Riojanas celebrarán sus respectivas juntas de accionistas. Pues eso es lo que nos espera, Rubén.
Estaremos atentos. Cita clave el miércoles con Inditex. Adiós, Judith.
Hasta lunes.
Venga, Alonso, terminamos con los oyentes.
Que hoy nos han hablado sobre esa inyección de 30 millones para financiar nuevos proyectos al comercio minorista. Juan dice, creo que es demasiado tarde. Además de todo, los comercios cerrados, una gran parte está ya moribunda. David, 30 millones para repartir entre amiguetes y emprendedores varios. Los comercios históricos de categoría han cerrado a medida que los consumidores se decantaban por la hortera y lo más barato. Y por último, sobre la ley de cajas, ¿qué nos han dicho? Luis, ¿una ley de cajas? Si solo quedan dos. Vaya, gracias.
Nos vamos, Vega. Gracias, como siempre.
Hasta el lunes.
Con Víctor Hernández en el control de sonido. Gracias a ustedes por haber estado ahí a lo largo de esta semana. Les dejo en compañía de Carlos Reus y todo el equipo de Diario Financiero. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana, que descansen. Nos vemos el lunes.
Gestiona Radio. Somos como tú y cada día estamos más cerca. Madrid, Valencia, Gran Canaria, Granada, Talavera de la Reina y muy pronto en otros puntos de España. La economía en primera persona. Gestiona Radio. Crece. Gestiona Radio. Salir ganando.
¿Necesitas constituir una sociedad? ¿Quieres salir del RAI o ASNEF? ¿Tienes que reclamar facturas impagadas? ¿Necesitas un contrato? En Promolex encontrarás más de 400 soluciones legales a precio cerrado para tu negocio o empresa. Llama ya a Promolex 902-881-555 o visítanos en promolex.com y reduce hasta un 80% tus costes legales.
Nuevo plan ahorro garantía.
Si es usted optimista, le damos un 2,5% bruto y además una rentabilidad adicional por participación en beneficios. Si es usted pesimista, le damos un 2,5% bruto y además una rentabilidad adicional por participación en beneficios. Para todos. Plan Ahorro Garantía, con toda la confianza del Grupo Mutua Madrileña. Infórmese en el 902-555-999. Consulte condiciones en mutua.es.
Hay quien verá estas palabras como un anuncio y quien las verá como una reunión de trabajo. Y es que cuando es la persona adecuada quien está escuchando, una misma situación puede verse de formas muy distintas. Le presentamos la cuenta Expansión Empresas de Banco Sabadell, la cuenta para empresas creada por el Banco de las Mejores Empresas. Cambiemos de visión. Acuda a una oficina de Banco Sabadell y organicemos una reunión.
José Antonio Madrigal estará en Borsalia. El gestor de Hedge Fund y creador del grupo de inversores Tortugas Hispánicas impartirá una conferencia sobre cómo ganar en los mercados financieros con una base lógica. El próximo sábado 8 de junio a las 12:30 en el Salón Londres de Borsalia. Entrada gratuita. Plazas limitadas.
Edición limitada fin de semana. Un programa preparado para ti donde puedes escuchar gastronomía, cultura, música o los secretos de las series de televisión actuales. Con relax y sentido del humor. Pasa por Edición limitada fin de semana con María Villardón. Todos los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana en Gestiona Radio.
Son las 9, las 8 de la tarde.